El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de día viernes 16 de diciembre. Muy movidita ha estado esta semana por distintas razones que vamos a ir comentando acá a lo largo del programa. A esta hora, por supuesto, ya sentimos este verano intenso. Hay 24 grados en la región metropolitana y se espera una máxima de 30 hoy. Eso podría sonar como un alivio comparado con los 35 que tuvimos ayer, pero parte de eso tiene que ver con la nubosidad, que probablemente si ustedes están en la región metropolitana pueden asomarse a la ventana y la van a ver, en la quinta región que decir, ¿no? Producto de los incendios. Lamentable realmente tener que cruzar un verano con estas pérdidas tan terribles que significan los incendios forestales. 31 grados de máxima se espera para el domingo y 15 de mínima, y el sábado tendríamos un día más amable con 28 grados de máxima y 14 de mínima. ¿Y qué es lo que va a estar sucediendo en el programa? Bueno, como ustedes saben, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Chile y también de nuestra radio hemos estado movilizados y vamos a estar conversando con el señor Jorge Vélez, integrante de la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, a propósito del fin de estas movilizaciones. Por supuesto, queremos saber cuáles fueron los acuerdos que se llegaron, y como saben, siempre hay temas que quedan pendientes y en los que hay que seguir trabajando. De eso vamos a estar conversando con él. Y también vamos a estar hablando con Ignacio Ñancupil, estudiante mapuche del Magíster de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, miembro de la Subdirección de Pueblos Indígenas de esta misma facultad, quien nos va a contar sobre la convocatoria abierta para el ingreso especial de estudiantes de pueblos indígenas a carreras de ingeniería y ciencias, además de la primera escuela de verano indígena que se va a realizar el 23 y 24 de enero. Así que esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy, y vamos a partir con un clásico. Este es un favorito de Tania González, Alexandre Vanter con Siempre es Viernes en mi corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa.
Viernes, siempre es
corazón, cantaba Alexandre Vanter cuando son las 10:07 de la mañana. Y como les contaba más temprano, esta semana ha sido bastante intensa por muchísimas razones, además de lo intenso que suele ser el final de año en la Universidad de Chile y en otras instituciones también hemos estado en plural, movilizados por y movilizadas por el tema del reajuste salarial. Y aquí hay que explicar algunas cosas, ¿no? Aunque existe esta lógica de la mesa de los funcionarios y funcionarias del sector público que negocia con el Estado y de la, a la que pertenece la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, y que llegó a un acuerdo que antes de ayer fue despachado en la Cámara de Diputados con un 12% de ajuste. Ahora es muy importante, que eso lo hablábamos ayer con Gonzalo Durán de Fundación Sol, ese 12% no es un aumento de sueldo, es un ajuste que tiene que ver con la inflación. Entonces, por lo tanto, no es que exista una mejora en las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, sino más bien la posibilidad de que sus sueldos no se vean afectados por la inflación a partir de entonces este crecimiento en ambos sentidos. Luego, la Universidad de Chile, como ustedes saben y como las universidades que pertenecen al Estado, no tiene un financiamiento directo que complete el 100% de su funcionamiento a partir del Estado. Hay financiamientos, pero son solo un porcentaje pequeño, se impactarían si entráramos en esos detalles de cómo funciona la lógica interna. Parte importante del financiamiento que con el que funcionan las universidades públicas y la Universidad de Chile tiene que ver con los aranceles. Por eso también la tensión que hubo ahí con la posibilidad de aumentar los aranceles a alumnos y alumnas. Además de todos los servicios que la Universidad de Chile hace al mismo Estado de Chile y a otras instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que no porque en la Cámara de Diputados se haya alcanzado un acuerdo de un reajuste, eso haya afectado directamente a los trabajadores y trabajadoras de las universidades del Estado, incluyendo la Universidad de Chile. Por lo mismo, hubo movilizaciones esta semana que lo que buscaron fue hablar con nuestras autoridades, con rectoría directamente para poder alcanzar un acuerdo que fuera en esta misma línea. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, con eso, con todo ese panorama ya expuesto, conversamos ahora con Jorge Vélez, integrante de la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, quien nos va a poner al día respecto a el fin de estas movilizaciones. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy buenos días. En primer lugar, quisiera extender un saludo solidario, amable y, por supuesto, fraternal con todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad, todos aquellos que hacen posible que día a día nuestra universidad sea lo que hoy día es, prestigiosa, instalada en los rankings internacionales y siempre prestando el mejor servicio para todos los estudiantes y también los académicos. Somos nosotros quienes también damos vida a esta universidad y por eso agradecemos mucho la invitación a tu programa.
Bueno, nosotros, como sabes, Jorge, trabajadores y trabajadoras de la Radio Universidad de Chile, hemos sido también parte de las movilizaciones, no en paro, sino más bien ajustando nuestra programación para poder informar, que es nuestra labor, ¿no? Como medio de comunicación respecto a lo que ha estado sucediendo con esta movilización durante estos días. Y por lo mismo, sabemos que ayer en la tarde se alcanzó un acuerdo en reunión con la rectora Rosa Debes y el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesor Sergio Olavarrieta. Explico también, yo doy contexto, Jorge, porque la gente que nos escucha no tiene por qué saber, a pesar, ayer igual lo contamos, que como suele suceder en los espacios de negociación, ¿no? La autoridad se ofrece algo, desde los trabajadores dicen, no, eso no nos gusta tanto, necesitamos esto otro, esto sí, esto no, hasta que se llegó un acuerdo. Ayer la tensión estaba en el tramo 2. En el tramo 1 se había alcanzado un acuerdo de sobre el 12%, en el tramo 2, que son sueldos que van de 1.200.000 hasta 2 millones algo, ahí tú me puedes explicitar, la propuesta era de 10 puntos y se estaban pidiendo 12, y en el tramo 3 y 4, que son los sueldos significativos, que realmente tienen sueldos muy, muy altos, esos sueldos tenían un aumento mucho menor del 4 o del 6% en el tramo 3 y 4. Entonces la tensión estaba ahí, en el tramo 2. ¿Cuál fue el acuerdo que se logró?
Exactamente, como tú bien indicas, tuvieron muchas complicaciones respecto al tramo 2. Todas las remuneraciones que van entre 1.200.000 y 2.200.000 pesos, uh-huh. en el sentido de que como se había logrado el acuerdo del que tú mencionaste entre la CUT y el gobierno, se había dicho que hasta 2.200.000 todos los salarios iban a ser reajustados al 12%. Lamentablemente, y por nosotros ser una entidad no centralizada, tenemos que entrar a una segunda etapa de negociación que va con la rectoría directamente. Y en ese sentido, primero, el interlocutor válido, por supuesto, es el vicerrector, quien ha hecho sus ofrecimientos, y esto fue cambiando en el tiempo. El escenario de ayer llegábamos a que el 12% había sido logrado para lo que ellos denominaron el primer tramo, que era el 1.200.000, pero no estaba asegurado para el segundo tramo, que ya lo mencioné, en donde solamente se estaba otorgando el 10% del reajuste. Todo se acomodaba, toda esta problemática que plantea la rectoría en lo económico, se adjudica a aspectos netamente económicos con deudas, por ejemplo, que sostiene FONASA con la Universidad de Chile o con el bajo aporte que hace el Estado a nuestra universidad. Por lo tanto, la única manera de sustentar este reajuste era a través de los aranceles, una problemática que ustedes también deben saber, ya está instaurada en el estamento estudiantil, uh-huh. quienes también ya están protestando por el alza que se está proponiendo para ese ítem en cuanto a el 12,3%. En ese sentido, cuando nosotros ya estábamos en negociaciones con la autoridad peleando por ese 12% en el tramo 2 que nos faltaba, comenzó una especie de ajuste muy complejo, porque definitivamente la autoridad nos indicaba que no tenían más dinero para poder reajustar al valor que nosotros queríamos. En una serie de conversaciones y finalmente en un ámbito bastante tenso, pero siempre en el margen del respeto, logramos llegar a un acuerdo con la rectoría, en donde estableciendo enormes esfuerzos como ellos los plantean y directamente ya endeudándose o ajustando otros presupuestos, hemos logrado que se nos adjudicara finalmente ese 2% que faltaba al tramo 2, lo que significa que en lo que corresponde al 12% que se tenía que pagar como se pactó con el gobierno, también se estaría cumpliendo ahora al interior de nuestra universidad, y para nuestros trabajadores y trabajadores, incluidos los académicos, todo aquel que tenga salarios hasta 2.200.000 va a obtener el 12% del reajuste. Y no podríamos indicar qué va a ocurrir con el tramo 3 y tramo 4, porque en esta negociación, en esta conversación del día de ayer, no se llegó a determinar esos montos, porque lo que nos solicitó la autoridad era que necesitaba realizar ajustes también en esos tramos, para ver de qué manera finalmente se iba a establecer los porcentajes en esos espacios. No nos olvidemos que hasta ayer el tramo 3 era del 7% de reajuste, que va desde 2.200.000 hasta 4 millones de pesos, y sobre 4 millones de pesos se reajustaría al 4%. Pero esos porcentajes son los que hoy día se podrían ver afectados. ¿Por qué digo hoy día? Porque no tenemos la respuesta al día de ayer, y en este momento está nuestra presidenta Miriam Barahona en el Consejo Universitario, que es el espacio en donde finalmente nuestra rectora va a hacer el ofrecimiento que ya les comenté, por lo menos lo que corresponde al tramo 1, al tramo 2, hasta aquí no puedo corresponder respecto al tramo 3 y 4, pero en este momento ellos están en ese consejo en donde todos los directores de institutos y decanos van a entonces votar esta situación. Este tema del reajuste.
Ahora, Jorge, podríamos igual entender que la preocupación mayor de la federación tenía que ver con, de funcionarios, tenía que ver con proteger a los tramos que reciben menos ingresos, que por supuesto son los que de una u otra manera, literalmente hay menos recursos para poder enfrentar algo como una inflación de sobre el 12%. Ahora, también ayer sucedió otro evento que es muy importante, que fue la reunión de rectores de universidades pertenecientes al Estado en La Moneda con el presidente. Y ahí también quería preguntarte, porque entiendo que la rectora Debes se reunió con ustedes inmediatamente después de eso. ¿Pudieron recibir algún tipo de información? Porque más allá de lo que sucede en términos contingentes, el problema profundo que tenemos tiene que ver con el compromiso real que tiene el Estado, no este gobierno, el Estado con las universidades que le pertenecen, ¿no? Las universidades estatales.
De todas maneras, exactamente, La rectora nos comentó el día de ayer que había salido de la reunión del CUECH con el presidente de la República. Luego de eso, ella se tuvo que dirigir a la plenaria del Senado Universitario, en donde también se expuso la problemática del reajuste al interior de la universidad. Y finalmente, ya pasadas las 6:30 de la tarde, nos pudimos reunir con ella. Nos comentó que esa reunión fue interesante, en donde participan también el resto de los rectores. Se le hace ver al presidente de la República que es necesaria, primero, que las deudas que tiene el Estado con la universidad se paguen, que el Estado busque los mecanismos y los recursos para que los aportes que tiene a las universidades estatales, incluida la nuestra, sean acorde con la preocupación del Estado de tener espacios de educación superior que vayan en la línea de lo que el Estado quiere para su nación. Y, por supuesto, sale también el tema de este acuerdo que se había firmado en el CUECH, en donde la rectora hablaba del 6.3, quien también nos reconoció que fue una declaración desafortunada y tal vez un tanto adelantada, en el sentido de que hasta ese momento todavía no se conocía cuál iba a ser finalmente el reajuste que se iba a otorgar por el gobierno a sus trabajadores y trabajadoras estatales. Entonces, toda esa dinámica fue generando mucha tensión. La rectora estaba muy agotada cuando nosotros nos entrevistamos con ella. Y yo creo que en esta parte es fundamental algo que planteaste tú: los aranceles hoy día son los que están solventando a la Universidad de Chile en un amplio porcentaje, tranquilamente sobre el 80%. Entonces, se requiere una conversación con el Estado, no solamente en la línea de lo que ya comenté, y quiero decirlo porque esto también es parte de la negociación que se realizó en la CUT. Nuestra federación logró instalar una mesa tripartita en el Ministerio de Hacienda, uh-huh, en donde van a participar Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación, los rectores que pertenecen a las universidades estatales, o sea, al CUECH, y por supuesto los gremios, los representantes de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a las universidades estatales. Uh-huh. ¿Para qué? Para que de una vez por todas terminemos con que los trabajadores, los gremios de las universidades estatales, tengan que estar, una vez terminado el acuerdo con el gobierno, negociando por segunda o por tercera vez qué es lo que finalmente se va a establecer al interior de estos organismos que, como ya lo dije, son descentralizados. Esta es una política, es una situación que ya no puede seguir ocurriendo, y nos sentimos orgullosos de que haya sido nuestra federación de la Universidad de Chile que haya puesto esta moción y que finalmente haya sido aprobada también en el Parlamento. Por lo tanto, a partir de enero van a partir esas conversaciones para ver de qué manera entonces el Estado va a venir a solucionar esta problemática.
Claro que sí, ahí hay este es el problema de fondo, ¿no? Porque también ayer hablábamos con Gonzalo Durán de la Fundación Sol, que entramos en un loop, ¿no? Porque finalmente se logra un aumento para los funcionarios y funcionarias, pero ese costo lo tienen que pagar finalmente las familias de nuestros estudiantes. Y eso, por supuesto, no es el escenario deseado por parte de los trabajadores y trabajadoras. Acá, finalmente, hablando de universidades estatales, y no sé si a ti te pasa, Jorge, a mí me pasa como académica, que cuando yo le digo, o como ex estudiante también, cuando yo le cuento a gente afuera que yo estudié y trabajo en la Universidad de Chile y que todavía terminé el año pasado de pagar mi pregrado, claro. Es absolutamente una locura que la principal universidad estatal de este país se tenga, además, aranceles que son similares a los de las universidades privadas. Entonces, ahí hay una deuda del Estado gigantesca que nosotros nos alegramos mucho, y también ayer en conversación con Miriam de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, felicitábamos esta posibilidad de poder tener esta mesa de trabajo para ir avanzando en estos que son deudas históricas. Jorge Vélez, integrante de la directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, por ponernos al día y, por supuesto, por el trabajo, por el estrés. Sabemos que ha sido muy desgastante esta semana, así que te agradecemos también por esa energía que han puesto durante esta movilización.
Así es, fue desgastante, pero de todos modos aquí estamos una vez más en el frontis de la Casa Central, esperando entonces a ver qué va a pasar con la votación por el 12% hasta los 2.200.000. Agradezco mucho la invitación, a nombre de nuestra presidenta también les dejo un saludo, agradecemos este pliego que ha tenido la radio de la Universidad de Chile con estas temáticas que son tan complejas y que tenemos que decirlo al menos en otras radioemisoras o televisión abierta, sencillamente no se conversan. Muchas gracias por todo y un gran saludo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, académicos y no académicos, que esta universidad cada día va a ser más grande y va a ser gracias a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo, Jorge. Reconocer, claro, dejamos ir a Jorge y reconocer que acá de lo que se trata es de la defensa de lo público. Esos son los valores de la Universidad de Chile. No se trata, creo yo, y esto lo digo a título personal, de una lucha de trabajadores versus sus autoridades, sino más bien de poder generar espacios de diálogo, como va a suceder en esa mesa, para poder explicitar ciertas cosas que tienen todo el sentido que la Universidad de Chile, ni no solo ella, todas las universidades que pertenecen al Estado sean sustentadas por el Estado de manera directa para poder dedicarnos a lo que se supone que debemos dedicarnos, que es la creación de conocimiento, la reflexión, el diálogo con la sociedad. Bueno, todas aquellas cosas nosotros, por supuesto, difundimos desde Radio Universidad de Chile y ahora es momento de que nos vayamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. No estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada, tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Y es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste, y ya no estoy triste. Enseñaste que el amor existe. Ya no estoy triste. No estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana. Siempre.
siempre.
Universidad de Chile les invita los domingos a las 10 de la mañana a escuchar el espacio Tiempo de Niñez, un programa del bloque Por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Tiempo de Niñez en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América, un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en internet.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
¿Quieres saber cómo avanza la pandemia y cuáles son sus consecuencias? ¿Te gustaría tener más información sobre diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares? Entonces, sintoniza todos los jueves a las 19:30 horas con Ojo Clínico. Maritza Tapia conduce este programa dedicado 100% a la salud. Todo por las pantallas de Uchile TV, en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Con Ojo Clínico, un programa de servicio para ti. Uchile TV, una buena señal.
Llevamos dentro un muerto que acompaña, que apaga.
Anita Tillú con Calaveritas, ¿sí? Y no es una noticia nueva decir que los pueblos indígenas en nuestro país tienen mayores dificultades para el acceso a la universidad. Eso especialmente porque especialmente quienes viven en las zonas rurales están en situaciones de mayor pobreza, mayor precariedad en términos de su acceso a la educación, y por lo mismo el camino hacia la universidad se vuelve muchísimo más difícil. Como Universidad de Chile, recién hablábamos, la labor de la Universidad de Chile es la defensa de lo público, es estar ahí disponible para toda la comunidad. Se han hecho algunas medidas que buscan desde ejercicios de discriminación positiva, entendiendo que no hay equidad de condiciones a la hora de poder postular. Se hacen entonces este tipo de acciones como el ingreso especial de estudiantes que pertenecen a los pueblos indígenas de el país. Para hablar de lo que se va a hacer con la admisión especial, específicamente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estamos con nuestro invitado, quien ya ha estado acá en este programa. Antes hemos estado hablando de otras cosas, vamos a volver a algunas de ellas. El estudiante mapuche del Magíster de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad, Ignacio Ñancupil, quien es además miembro de la Subdelegación de Pueblos Indígenas de esa facultad. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Ignacio, te veo pero no te escucho. Así que hay que quitar ahí el silencio de tu micrófono para que podamos escucharte. Tengo a Ignacio, lo estoy mirando, pero parece... Ahí está. Hola, Ignacio.
¿Aló?
Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Aló? Sí, yo te escucho.
¿Aló? Parece que Ignacio, no, estamos teniendo algunos problemas de comunicación con
y además, ahora me escucho con eco, qué cosa más fascinante.
Ah, no.
Ahí sí. Estás. Ignacio, ¿me escuchas mejor ahora?
Sí.
Perfecto. Ignacio, yo estaba contando respecto a esta convocatoria abierta para el ingreso especial de estudiantes de pueblos indígenas a carreras de ingeniería y ciencias. Este no es el primer año en que se realiza esta convocatoria y quería partir preguntándote por cómo evalúas tú lo que ha sido esta experiencia.
Sí, bueno, primero, buenos días, Antonella, mucho gusto estar de nuevo acá en esta instancia. Y Sí, bueno, aprovecho de comentar, de responder la pregunta. Bueno, esta instancia, los cupos para estudiantes de pueblos indígenas, es una instancia relativamente nueva, lleva, bueno, en realidad es la tercer año que se hace, y es una suerte de reconocimiento para los pueblos indígenas que hace la Universidad de Chile. Ya nuestra universidad está avanzando en el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de, primero, la política universitaria, que avanzaba justamente en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, que fue promulgada en el año 2019. Y una de las iniciativas importantes son los cupos o vacantes para estudiantes pertenecientes a alguno de los 10 pueblos indígenas reconocidos en Chile. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en una vía alternativa para los postulantes, para los estudiantes que están postulando a la universidad y que pertenezcan a alguno de estos pueblos indígenas reconocidos en Chile. La idea es que los postulantes tienen la oportunidad de entrar, aún así hayan obtenido un puntaje menor al puntaje de corte del año al cual están postulando. Estos cupos son supernumerarios, es decir, están sobre el puntaje de corte. Por ejemplo, supongamos que el puntaje de corte para alguna carrera es 190 puntos y el estudiante obtuvo 689, pero postuló y mandó todos sus papeles, entonces tienen la oportunidad de entrar. Estos cupos están disponibles para distintas facultades de la universidad. Hay 162 cupos en total para todas las facultades este año. Y la cantidad de cupos obviamente depende de la carrera. En el caso de yo, bueno, partí un poco en redes, pero yo soy estudiante de ingeniería acá de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y en esta Facultad de Ingeniería este año hay 20 cupos. Entonces, esos 20 cupos están disponibles para los estudiantes que postulen este año y envíen todos los papeles que se les soliciten.
Bueno, como tú decías, son 162 vacantes en 57 carreras de pregrado de todas las facultades. De esas 162, hay 20 que pertenecen a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y que están disponibles entonces para estudiantes que deben cumplir los siguientes requisitos, se los voy a leer. Haber postulado en primera prioridad a alguna carrera de la Universidad de Chile. Contar con un puntaje ponderado para dicha carrera igual o superior al puntaje mínimo establecido para esta vía. Voy a volver sobre el puntaje. Luego, postular al plan común, en este caso para estos 20 cupos de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Postular al plan común dentro de las primeras 4 preferencias. En el sistema único de admisión, no haber ingresado previamente mediante esta vía de admisión especial, o sea, es para alumnos que no han entrado a la universidad antes, y presentar un certificado de acreditación de la calidad indígena emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y aquí yo hago un descargo, Ignacio, porque bueno, la PCU, o en mi tiempo la prueba de aptitud académica, sigue siendo la herramienta que tienen las universidades para poder seleccionar a sus alumnos, pero es una herramienta compleja, particularmente porque es una herramienta que no solamente mide el conocimiento que puedan tener en ese momento los alumnos, sino también el entrenamiento para este tipo de pruebas. Entrenamiento por el que además se paga paralelamente, que tiene que ver con, por ejemplo, el poder acceder a preuniversitario. Y aquí a mí me pasó, yo venía del Liceo 1, que además muy buen colegio, ¿cierto? Yo venía de Colegio Fiscal en Niñita de Maipú, después al Liceo 1, y mi grupo de amigas, que sí pudo hacer preuniversitario, entraron con súper buenos puntajes y con becas a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile, derecho. Y yo que saqué un puntaje correcto, pero no el super puntaje, no pude entrar a periodismo de una, que es lista de espera, me fui a bachillerato, lo que fue excelente, lo agradezco esa decisión y el apoyo de mis padres, pero estoy contando esta historia un poco para explicitar también que en muchos casos no tiene que ver con la capacidad de los estudiantes, sino con las herramientas de competencia, y no hablo de la competencia de los estudiantes, sino que hablo con la prueba misma, ¿no? Y la inequidad que existe de, en este caso, poder pagar o no preuniversitario. Entonces, lo que busca esta admisión especial tiene que ver con, por ejemplo, hacerse cargo de alguien que tuvo un buen puntaje, pero que no entró en la lógica competitiva de los puntajes que marcaron ese año. Y por lo tanto puede postular a través de esta admisión especial hasta el 6 de enero del 2023. Y toda la información, por supuesto, está en la página web de la universidad. Ustedes buscan la página web de la universidad, uchile.cl, y ponen ahí admisión especial pueblos indígenas y le va a salir toda la información. Me encantaría escuchar, Ignacio, ¿cómo sientes tú que ha sido la experiencia en estos dos años, donde ya hay alumnos que han entrado, por alumnos y alumnas, que han entrado por admisión especial a la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Matemáticas?
Sí, excelente pregunta, porque nosotros hemos tenido una muy rica experiencia. Nosotros, afortunadamente, hemos sido pilotos dentro de la universidad en, además, implementar un programa de pueblos indígenas que funciona dentro de la Facultad de Ingeniería. Un programa que ahora es una subdirección, ha ido agrandándose en el tiempo. Y como parte de la subdirección, nosotros siempre tratamos de recoger los conocimientos, el kimun, como le llamamos en la lengua central mapuche, los conocimientos que vienen de los territorios, para incorporarlos al quehacer de la ingeniería, porque sabemos que es muy importante el trabajo con las comunidades. Hoy en día es cada vez más necesario tener una visión integral de los ingenieros, de los profesionales que salen de esta casa de estudio. Y en esa línea, los cupos indígenas nos han ayudado mucho a recoger muchas veces la experiencia de los mismos estudiantes, de sus familiares, de sus cercanos, y hemos tratado de acogerlo a través de un programa de tutorías, se llaman tutorías indígenas, que la idea es que se hacen cargo del apoyo para la inserción de la vida universitaria de los estudiantes que ingresan por este cupo. De esta manera, entonces, los estudiantes que ingresan por este cupo, y en realidad todos los estudiantes que se sientan identificados con algún pueblo indígena o pertenezcan a alguno, que sean de primer año, tienen la posibilidad de contar con un tutor personalizado que los acompaña en su integración del primer año. Además, cuentan con clases particulares, hay actividades de distensión y de conocimiento entre ellos mismos para que tengan un grupo de amigos o para que puedan conocerse, por lo menos, y compartir experiencias. Así que en ese sentido, este programa ha sido súper exitoso. Además de haber ido creciendo la cantidad de cupos indígenas, porque partimos con 10 solamente en el 2020 y ahora ya tenemos 20, o sea, se duplicó la cantidad. Además de eso, la cantidad de estudiantes tutoreados también ha ido aumentando, y eso nos pone muy contentos, porque cada vez más son más estudiantes los que conocen esta iniciativa, que les gusta participar, y la verdad es que hemos ido creciendo mucho en actividades. Eso nos deja muy contentos. Además, hemos hecho actividades junto con sus familias también. Es muy rico ver que de repente participan las mamás o los papás, los hermanos, en las actividades. Sabemos que muchas de las actividades que se hacen con las comunidades o de los pueblos indígenas tienen que ver justamente con la comunidad, con un sentido de compartir con el de al lado, una visión mucho más horizontal de las relaciones humanas. Y en nuestro caso lo hemos visto y lo hemos sentido. Así que una muy rica experiencia. Así que podemos decir que estamos contentos que, además de haber duplicado la cantidad de cupos, también hemos acompañado a los estudiantes y hemos sido también parte fundamental de ellos. Muchos de ellos, de los que entraron el primer año, hoy en día se encargan de ayudar a los chicos que entran en primer año. Entonces también devuelven la mano, son muy participativos y les gusta estar ayudando. Así que estamos muy contentos de eso.
Ahora, me quiero quedar ahí, Ignacio, con la idea del kimun, porque pareciera ser, como lo estamos presentando, que la Universidad de Chile hace un gesto generoso, ¿no?, de hacer estos cupos de admisión especial para alumnos y alumnas indígenas, para estas 162 cupos para estas 57 carreras, pero la comunidad de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile como institución, sale fortalecida con el conocimiento que traen alumnos y alumnas que vienen de los pueblos indígenas y que aportan, por supuesto, a las conversaciones, a los diálogos, a la generación de conocimiento al interior de nuestra universidad. Yo creo que es muy importante remarcar esto. Aquí es un win-win situation, ¿no? Sale todo el mundo beneficiado cuando tenemos más diversidad en la generación de conocimiento y en los diálogos, y eso nos parece súper importante marcarlo. Antes de dejar ir a nuestro invitado Ignacio Ñancupil, miembro de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quería preguntarte también por la Escuela de Verano Indígena. Cuéntanos de qué va eso.
Sí, bueno, la Escuela de Verano es un bonito proyecto que estamos haciendo. La verdad, tengo el honor de hablar acá sobre este proyecto porque han trabajado mucho en la subdirección. ¿De qué se trata? Se trata de básicamente llevar los conocimientos de la facultad hacia una escuela rural. La idea es promover lo que se hace dentro de la universidad. Promocionar la educación superior para que los estudiantes que habitan estas comunidades rurales se enteren de qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras actividades, cuál es nuestro objetivo. En el fondo, darle un incentivo para que ellos también quieran aprender o quieran entrar a la universidad. Sabemos que lamentablemente, como también lo dijiste hace un momento, hay mucha inequidad en cuanto a al ingreso a la educación superior. Y justamente tratamos de... Sabemos que es insuficiente, pero aún así tratamos de aportar nuestro granito de arena, de ayudar a llevar este conocimiento hacia la parte donde hay menos conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Es básicamente, son talleres que se van a realizar en una escuela, en este caso el Liceo Bicentenario Luis González Vázquez, B17, ubicado en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. Esto se va a realizar los días lunes y martes. Lunes 23 y martes 24 de enero del 2023, y la idea justamente es difundir y promocionar las actividades que se hacen dentro de la universidad. ¿Quiénes participan? Participa la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío, la Universidad de la Frontera. También tenemos el patrocinio de ENIC Chile. Y la idea es justamente que a través de estos talleres por ejemplo, van a abarcar energías renovables, Internet de las cosas, conocimientos sobre cultivos, entre otros. A través de estas actividades lúdicas, los estudiantes de séptimo básico hasta cuarto medio puedan participar. Esto es totalmente gratuito, los estudiantes solamente tienen que inscribirse. El link está disponible, bueno, en formulario, es muy sencillo, con sus datos. Y los estudiantes pueden asistir desde el lunes 23 de enero hasta el martes 24. Son dos jornadas cada día, una en la mañana, otra en la tarde. Van a haber buses de acercamiento también para que los estudiantes que vivan en zonas aledañas también puedan asistir. Y van a poder participar de estos talleres, que son talleres que mezclan los conocimientos que vemos en la universidad, muy científicos, con actividades lúdicas y también aplicadas también a la realidad misma de ellos. Entonces, van a poder enterarse de una manera mucho más entretenida en el fondo de lo que hacemos acá en la universidad. Y además, por supuesto, conocer, vamos a explicar un poco más de qué se trata, qué consiste la carrera universitaria, poner consultas o los sistemas de ingreso, siempre hay dudas, por ejemplo, con el tema del financiamiento. Entonces, vamos a tratar de estar ahí presente en el territorio y responder todo este tipo de preguntas.
Perfecto, entonces esto es para las y los estudiantes desde séptimo básico hasta cuarto medio de la región de la Araucanía. Esto va a estar sucediendo en la comuna de Nueva Imperial, pero ustedes se pueden inscribir, como decía Ignacio, van a haber buses de acercamiento. Esto va a ser el 23 y 24. Va además de las actividades, se les va a ofrecer desayuno y almuerzo estos 2 días. Así que para que vayan pensando que van a estar ahí, para quienes nos escuchan en el Gualmapu a través de radio.uchile.cl, radio.uchile.cl, agéndense lunes 23, martes 24. ¿Y cómo se inscriben? Tienen que ir a pueblosindígenas.ing, que es ingeniería, pueblosindígenas.ing.uchile.cl. Ahí van a ver el link Escuela de Verano, pueblosindígenas.ing.uchile.cl, el link Escuela de Verano para inscribirse para el 23 y 24 de enero y participar de esta Escuela de Verano, donde no solamente participa la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de Ingeniería de nuestra Universidad de Chile, sino también la de la Universidad del Biobío, de la Universidad de la Frontera, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y NIC Chile, que nosotros los queremos mucho porque son auspiciadores de esta radio. Así que ahí les dejamos esa invitación también en pueblosindígenas.ing.uchile.cl. Pueden encontrar información respecto a la admisión especial para estudiantes que vienen de pueblos indígenas para estos 20 cupos para la Facultad de Ingeniería para que se vayan a estudiar al bellísimo campus y fresquito campus, me imagino en este momento de mucho con Ignacio me dice así como, más o menos. O sea, me imagino que adentro de los edificios, esos edificios de piedra hermosos, está fresquito. no salga al patio, sí, porque se va a derretir. Bueno, dejamos ir a nuestro invitado Ignacio Ñancupil, estudiante del Magíster de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad y miembro de la Subdirección de Pueblos Indígenas de esa facultad. Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias, Antonella, y un gusto nuevamente estar en este espacio.
Te mando un abrazo y te deseo un buen fin de semana. Nosotros, antes de irme, tengo que contarles que mañana a las 8, el último programa del ciclo de Cuestión de Gusto que hicimos con escritores y escritoras sub-40, lo cerramos con la historiadora María José Cumplido, así que no se pierdan, va a estar muy buena esa conversación. Vamos a estar hablando, por supuesto, de feminismo, de movimientos sociales, de eso se trata su último libro, de inspiraciones, influencias y más con María José Cumplido, siempre le cambio el nombre, María José Cumplido. Y a las 9 tenemos una muy especial República de las Letras, porque hace más de 2 años estamos haciendo la República de las Letras vía Zoom, porque nuestro queridísimo Alberto Mayol está en España, pero está en Santiago esta semana, así que este sábado tenemos una República de las Letras hecha acá, en el estudio de Radio Universidad de Chile, donde además vamos a estar los 4. Va a ser muy emocionante. Y vamos a leer a la ganadora del Nobel, Annie Ernaux, con su libro Pura Pasión. Así que vamos a estar hablando de eso en la República de las Letras mañana a las 21. Y el lunes a las 9 volvemos. Gracias, Camila. Gracias, Manuel. Gracias, Tania. Que tengan un buen fin de semana. Chau.
Dale, sin montura en redomón. Galopando pa' los llanos que nunca he visto yo. Galopando rompe el viento que me grita esta canción. Galopando pa' los llanos que nunca he visto yo. Galopando rompe el viento que me grita esta canción.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.